Todos los viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio.
Usaleros por el mundo.
Presentado por Ana Flores y Zaida Serrano y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el Mundo.
Buenas tardes a todos, un día más volvemos con nuestro programa Usaleros por el Mundo y esta semana tendremos el placer de contar con dos invitados. Contamos con Tania de Colima, México y con Cristian de Lima, Perú. Buenos días a todos, chicos. Y bueno, lo primero que queremos es conoceros un poquito. Entonces, nos gustaría que nos contarais, pues, dónde venís, cuántos años tenéis y qué relación tenéis con Salamanca.
Vamos, bueno, Tania.
Las damas primero, ¿no? Bueno, mi nombre es Tania Alfaro Anguiano. Actualmente, bueno, no, normalmente no lo digo, pero bueno, lo voy a decir por aquí. Tengo 32 años, los acabo de cumplir. Wow. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Salamanca. Y bueno, como les había comentado, pues yo soy de un estado pequeñito en México que se llama Colima, pero bueno, un estado bastante bonito, muy cerca del Pacífico.
¿Y tú, Cristian?
¿Cómo están, chicos y chicas? Bueno, yo me llamo Cristian Maldonado, soy de Perú. Es un hermoso país, mucha biodiversidad, rica comida. Bueno, ¿por qué Salamanca? Por la tradición. Desde muy pequeño, o al menos en la preparatoria, siempre he tenido referencia a la universidad por la concepción humanista que tiene con respecto a la forma de enseñanza, y es algo que me ha llevado a tomar la decisión de poder, pues, literalmente cruzar el mar y apostar por la maestría. La maestría que voy llevando es la de políticas anticorrupción. Es un tema muy interesante para mí porque de alguna u otra manera quiero contribuir en mi sociedad a que este mal, que todos obviamente padecemos, pues se reduzca en alguna medida. Entonces, ese es el interés que he tenido para poder estar ahí con ustedes, chicos, en Salamanca.
Pues bueno, muchísimas gracias por venir. Luego nos adentraremos un poquito en todos estos temas. Pero primero, una cosa que hacemos en todos los programas es pedir cuál es vuestra canción favorita que más os recuerda a vuestra tierra para que conozcamos un poquito de la cultura musical. No sé si tenéis alguna en especial que nos queráis contar.
Bueno, yo claro que sí. Bueno, imagino que muchos de ustedes conocerán canciones rancheras mexicanas. Y bueno, una de las que más me ha sonado aquí, que les recuerda mucho a los mexicanos aquí en España, es la de El Rey, de Y Yo Sigo Siendo El Rey. Esa canción es muy mexicana. Y bueno, para mí, cada vez que tocan rancheras aquí, que generalmente son a lo mejor en restaurantes mexicanos dentro de España, pero a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta, no tomamos mucho en cuenta que la cultura mexicana también tiene mucho que ver con España. Entonces, algunas cosas que me recuerdan también es, por ejemplo, el tequila, ¿no? Mucha gente me pregunta sobre, oye, el tequila que hay aquí en España y el chupito de tequila es el mismo que hay allá. Pues yo digo que no, porque sinceramente, pues no saben igual, o sea, no saben igual. Yo muchas veces le digo, pues lo que tienen aquí no es tequila y yo te puedo recomendar tales, ¿no? Por ejemplo, pero en cuanto a canciones, sin duda sería la del Rey, por si la tienen por ahí, y espero que les guste.
En mi caso, pasa algo particular, porque ustedes saben que en Perú la música al menos tradicional, bueno, la denominan huayno, ¿no? Tiene ese nombre, y el huayno es una expresión cultural muy, muy ancestral aquí en Perú, y nada, me hace acordar un poquito a la tierra de mis padres, que bueno, que está como que a 40 minutos en avión desde la capital Lima, se llama Ayacucho, y hay un huayno muy bonito que justamente tiene por nombre Adiós Pueblo de Ayacucho, Perlas Chayay, algo así es la frase, y este término Perlas Chayay es un término en quechua que significa perla, ¿no? Entonces hay cuestiones culturales, hay cuestiones muy, muy de tradición que tengo desde, bueno, desde la tierra de mis padres, bueno, que ahora ustedes saben que todos estamos en la capital estudiando, proyectándonos, etcétera, pero sin embargo tenemos recuerdos como los musicales de manera pues ancestral. Entonces eso podría compartirles en parte. Y nada, ¿qué relación tiene ello con Salamanca, con España? Es que lo que pasa, también el huayno ayacuchano al menos, tiene una relación con la guitarra. Y ustedes saben que la guitarra es una expresión cultural universal y más que todo en España. Entonces, un poco este huayno es acompañado con la guitarra y lo relaciono mucho porque tiene que ver con música española que a mí me gusta. Manolo García, si no me equivoco, un cantante que me encanta escuchar. Y wow, esa guitarra que tiene me hace acordar mucho a la tierra en donde yo vivía, ¿no? Entonces, más o menos vinculo un poco, así como decía Tania, tenemos vínculos, aunque no pareciera, pero tenemos muchos vínculos.
Sí, pues vamos a escuchar un pedacito de cada una.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar, llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar.
Ojos azules, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio. Y llorarás cuando me vaya, cuando remedio.
Bien, pues después de escuchar estas dos canciones, vamos a comenzar ahora sí con la primera sección, que es
Conoce la charra.
Y en Conoce la charra lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco más en por qué Salamanca, por qué elegisteis esta ciudad, aunque ya los dos habéis hecho una pequeña introducción. Y lo primero ¿por qué elegisteis Salamanca para venir a estudiar? ¿Si fue vuestro primera opción o abristeis más fronteras?
Vale, bueno, en mi caso fue súper curioso porque yo había tenido un primer contacto con Salamanca hace años cuando yo hice, digamos, mi Erasmus. Yo en México estudié Administración Pública y Ciencias Políticas, entonces el Erasmus que hice fue precisamente a la Facultad de Derecho en la Universidad de Salamanca, y bueno, a mí me gustó muchísimo. De hecho, hace unos días estuve como recordando un poquito eso, porque en mi universidad, yo estudié en la Universidad de Colima, en ese tiempo pues te daban unas ayudas, ¿no? para poder viajar a Salamanca, y bueno, perdón, a otros países del mundo, y en mi caso yo escogí Salamanca porque, bueno, vi fotos, todo lo que se hablaba de Salamanca, que era la universidad más antigua de España, que incluso uno de nuestros conquistadores, Hernán Cortés, había estudiado ahí derecho. O sea, me empecé a documentar mucho y dije, esta es la universidad que me gustaría de verdad conocer, ¿no? Y aparte la ciudad es preciosa, o sea, es algo que yo nunca había visto, al menos en mi ciudad, que mi ciudad es más costera, más estilo Canarias, para que me entiendan, ¿no? Entonces, recuerdo que salí seleccionada para hacer mi Erasmus, pero desafortunadamente digamos, se quedaron cortos de recursos en mi universidad y nos hicieron una reunión, ¿no? Nos llamaron a todos los que nos íbamos de intercambio internacional y nacional y nos dijeron, bueno, pues tenemos estas bolsas del estudio, normalmente se las dábamos a todos, pero ahora hemos decidido que solamente tenemos, no sé, 150 bolsas y se van a dar o a rifar, digamos, según promedios hasta el momento. Y la verdad lo sentimos mucho porque sabemos que para muchos, si no tienen esta bolsa o esta ayuda, pues no pueden viajar. Y si tienen que renunciar al Erasmus o se tienen que buscar otro tipo de financiamiento, pues ustedes mismos, pero nosotros pues solamente tenemos 150 bolsas, por decir, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese momento para mí fue como, Dios mío, yo creo que ya no fui, o sea, ya no voy a ir porque ya no tengo esa ayuda. Yo recuerdo que me tapé la cara así y dije, y me agaché, ¿no? Totalmente dije, no, ya no voy a ir, ¿no? Y recuerdo que una compañera mía, íbamos en el mismo curso y tal, estaba sentada al lado de mí, y me mueve y me dice, Tania, está tu nombre en la pantalla, ya está seleccionada, mira, eres de los últimos. Y yo me quedé así de, no lo puedo creer, o sea, pude conseguir una de esas bolsas para ir, para hacer mi Erasmus. Y para mí fue súper nuevo porque era la primera vez en todo, a lo mejor tenemos muchos compañeros que les pasa, pero para mí era la primera vez que me subí a un avión. Era la primera vez que salía de mi país, era la primera vez que vivía sola, o bueno, quiero decir que no vivía en casa con mis padres. Era la primera vez que iba a hacer todo sola, y eso pues realmente asustaba, pero al mismo tiempo me empoderó, ¿no? Y cuando llego a esta ciudad y conozco pues toda la dinámica, el estudio, conocer a otros chicos que estaban de Erasmus como yo, la ciudad que es hermosísima y la calidad del estudio que tiene la Universidad de Salamanca, pues la verdad me gustó muchísimo y me enamoré. O sea, yo creo que soy como muchos que han venido a Salamanca y los hechiza y se enamoran y quieren volver. Entonces, en mi caso, hice mi Erasmus, regresé a México y siempre quedó como en mí una espinita de volver, ¿no? De decir, quiero volver a Salamanca, quiero volver a estudiar ahí. Y pues me tomó bastante tiempo, unos añitos, pero al final lo logré porque me gané una de las becas de Santander para hacer un máster. O sea, después de intentarlo mucho tiempo, yo ya estaba trabajando en México, yo era funcionaria pública. Entré desde pequeñita, digamos, salí de la carrera y encontré este trabajo. Cuando me llega la noticia de que me había ganado una beca para hacer el máster en la Universidad de Salamanca, y pues nada, dejé todo y dije, por fin, vámonos, y me vine a hacer el máster. Entonces ya posteriormente termino mi máster y ahorita estoy haciendo el doctorado. Pero sí fue, la verdad, toda una aventura mi historia, pero quiero decirles que fue todo por sociedad. Me encanta Salamanca y la universidad creo que es de las mejores.
¿Y tú, Cristian?
Bueno, en mi caso es una mezcla de emociones, les diría. Bueno, primero por lo familiar. Definitivamente la pandemia ha hecho de que muchas personas se replanteen muchas cosas en su vida. En mi caso ha sido un poco más directo porque perdí a mis padres en la pandemia. Tanto mi madre como mi padre tuvieron que fallecer a causa de ello, que hasta ahora incluso los recuerdo, pero hicieron que en algún momento diga, bueno, Cristian, ¿qué es lo que siempre has querido? ¿Qué es lo que siempre has leído, encontrado en los textos? Yo soy abogado, en realidad me gusta leer mucho, me encanta, es un hobby que tengo, y decía, bueno, yo quiero llegar a España. Yo quiero llegar a España, yo quiero llegar a Salamanca, porque hay muchas cuestiones que quiero aprender, que probablemente los encuentre aquí, pero a veces hay una gran diferencia entre el sentimiento que uno le pone en aprender algo y en que te lo den así directamente. Yo, bueno, percibo un poco que es distinto cuando hay emoción, cuando te enseñan, y eso es lo que yo encontré en la Universidad de Salamanca. Las personas, los catedráticos, los profesores, se inmiscuyen en tu vida positivamente, te motivan. Entonces es algo que a mí me ha encantado desde siempre. Ello ha hecho de que en algún momento de mi vida, ya terminando el máster aquí en Perú, en la Católica, también en Derecho Penal, soy abogado, le decía, me hizo sentar en un momento y decir, Cristian, tus padres, ¿qué te dijeran ahora? Que cumplas tus sueños, no que te quedes tal vez rendido por haberlos perdido, que vayas a lo que siempre has anhelado, etc. Entonces esa motivación personal hizo de que, bueno, postula la maestría en Salamanca, presento los requisitos, todo por línea, ustedes saben, por la pandemia era un poco así, entonces me aceptaron, para mí fue una alegría, y al igual que Tania, fue la primera vez que yo me iba o al menos ya había viajado a México tal vez, pero era la primera vez que yo salía de América, se podría decir, y cruzar el mar y llegar a Europa, era mi primer viaje. Entonces ha sido una suma de sentimientos familiares, también profesionales, y al mismo tiempo un poco también la curiosidad. Me ha encantado en Salamanca la Casa de las Conchas, un lugar hermoso, sobre todo por la historia que tiene. Bueno, unos dicen que los adornos que tienen en forma de conchas es por el amor que le tenía en todo caso el fundador de la casa a su amada. Otros dicen que es porque, bueno, viene de la orden militar de Santiago en España, en Salamanca. Bueno, pero al final me encantó mucho porque tiene que ver mucho con los Maldonado, y casualmente yo me he pedido Maldonado, y de alguna u otra manera esa curiosidad hizo que, oye, voy a buscar, ¿no? Pues que debe haber una historia bien interesante ahí. Y cuando llegué, pues, wow, literal, así como Tania lo comenta, yo me enamoré de la ciudad. No es enorme, no es metropolitana, pero es tan tradicional que se nota en las paredes, en los colores. La catedral, Dios, para quedarse a vivir ahí. La nueva y la vieja, yo la he recorrido y tiempo me ha faltado, porque la verdad es que cuando algo te gusta, el tiempo vuela. Entonces, chicos, eso es lo que me ha motivado. Una cuestión personal, una cuestión histórica y emocional al mismo tiempo, y profesional. Hice ese mix y estuve ahí, o estoy ahí todavía. Claro.
Pues justo has respondido a una de las siguientes preguntas, entonces se lo voy a hacer a Tania, que es, ¿qué es lo que más te gusta de la ciudad de Salamanca?
A mí me gusta mucho la fachada de la universidad. Eso creo que es increíble. Me gusta pues todo, principalmente cómo se ve, o sea, porque eso es algo nuevo. Creo que es un arte que hay en pocos sitios en México. Y lo segundo es lo de buscar la rana. Eso
te
creo que
para todos. Ahora que si la habías encontrado.
Sí, al final sí, porque recuerdo que en los másteres, los exámenes, mi máster particularmente, que es el máster de estadística, bueno, se llama análisis de datos y multivariantes y big data, eran difíciles los exámenes, ¿no? Entonces, recuerdo que mis amigos y yo del máster, pues tratábamos como que de ver la rana para poder aprobar en el siguiente examen. Entonces, creo que la fachada me gusta mucho y creo que es un imprescindible también de Salamanca. O sea, cuando vas con tus amigos, tienes que llevarlos ahí.
Tú, Cristian, ¿tú la encontraste, la rana?
Bueno, sí, de alguna u otra manera me tomó tiempo, pero lo encontré. Entiendo que estaba en la parte de, bueno, se podría decir, del pilar, a la altura de un dintel o algo así, casi cerca por ahí, eso lo supe después, pero fue difícil, parecía simple.
Es que se la borra mucho la forma de rana como tal, pero sí. Todavía se puede encontrar. Y la última pregunta de este bloque es, ¿qué es lo más positivo de la USAL, de la universidad, centrándonos ya, pues eso, en la USAL? ¿Qué es lo que más os ha gustado?
Me gusta mucho de la USAL, primeramente la disposición que hay con sus profesores. O sea, puedes acercarte para ir a preguntar, por ejemplo, alguna revisión, algo que no entiendes. Y también el uso de las bibliotecas. Creo que tiene muchos espacios para estudiar como tal. Y casi, bueno, como lo ha dicho Cristian, que está todo condensado. Entonces, a menos de que busques algo muy específico, que tengas que trasladarte a otra biblioteca, pero la mayoría de las bibliotecas de Salamanca las encuentras dentro del centro de la ciudad, dentro de los campus. Entonces, eso me ha gustado muchísimo.
¿Y a ti, Cristian?
Ay, en mi caso, las personas, como en algún momento lo había descrito, valoré un poco ya la relación directa, ¿no? Esto de la pandemia, la virtualidad, ha hecho que nos alejemos un poco, pero ahí aprendí que encontrarnos cara a cara, mirarnos a los ojos, tenía otro sentido, tenía otra connotación. Entonces, para mí fue interactuar con mis compañeros, interactuar con mis profesores, porque de alguna u otra manera, algo que rescato también ahí es la libertad o la flexibilidad para que puedas investigar tú a tus anchas. O sea, no sientes presión, no sientes que alguien esté ahí, y eso es muy bueno porque te permiten desarrollar tu creatividad, ¿no? Desarrollar lo que puedes opinar de un aspecto, ya sea político, cultural, social. pero esa libertad me ha encantado mucho, y esa tranquilidad y comodidad que te dan para poder tú desarrollar lo que estás estudiando. Eso es lo que podría rescatar, la multiculturalidad de mis compañeros. He aprendido muchos de ellos, así como Tania, tenemos un grupo de WhatsApp de compañeros del máster de México, de Guatemala, de Perú, de Colombia, etcétera. Y es increíble, o sea, Salamanca es una universidad del mundo, porque todo el mundo llega ahí, y entonces bebes de todas las culturas, se podría decir. Entonces, nada, eso yo creo que es lo que me ha llamado, y es lo que también rescato mucho para mi formación, ¿no?
Muy bien, pues ahora para acabar esta sección tenemos un minijuego, ¿vale? Y es que yo os voy a dar una serie de letras a cada uno, y tenéis que intentar adivinar la palabra, ¿vale? La palabra es una palabra típica de aquí de Salamanca. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar?
Vale, a ver, empiezo. Sí, creo que Cristian, te vi la intención. A ver, voy a intentar yo, pero no sé si voy a ser muy buena, ¿eh? Pero bueno, a ver.
Vale, esta a lo mejor es un poco difícil, pero para que tenga más salseo. Empieza. La Q de queso. La T de Teruel. La E de España, la I de Israel, la U de Uruguay, otra vez la E de España. Bueno, espera, que te la pasamos por el... Sí, te la pasamos por el chat, que es más fácil a lo mejor.
¿Y tiene que ver con la universidad
de Salamanca? Sí. Es una palabra típica que está, pues eso, que se utiliza mucho en Salamanca.
A ver.
Bueno, Cristian, si sabe, también puede ayudar, sí.
Es más difícil que mi examen, ¿verdad?
Venga, os damos una pista. Empieza por la P, vale, y luego la E. P-E.
Es un lugar, tradicional. Es un lugar en sí, ¿sí?
¿Puede ser? No. Es un verbo, frase, digamos.
Es como una expresión,
sí. La expresión es hacer algo rápido. Significa eso.
Es que...
Vale, sigue. Empieza, o sea, es P-E-R-I.
¿Periquete?
Sí. Periquete. Sí.
Wow.
En plan, pues Tania ha hecho el máster en un periquete, ¿sabes? En plan, hacer algo rápido.
Vale. Sí, es que me pasaba que solamente estaba pensando en palabras en mexicano, entonces como que, ¿qué será? Pícale o rápido. Pero ahora sí ya aprendí más de esta expresión, la verdad.
No me río mucho que ahora voy yo y al final no adivino nada.
Vale, te lo pasamos también por el chat. Las letras son S, G, U, A, Ñ, S y A. Y esto sí que es un verbo. En plan, Cristian, ¿se ha?
¿Aguanzaña?
No. Pero empieza por la misma letra que has dicho. Empieza por la A.
A ver, dame un minuto. Vaya. Dame un minuto más.
Sí. Te doy otra pista. El verbo significa atragantarse.
Okay,
pero aquí en Salamanca se dice de otra forma.
Qué difícil, ¿ah? ¿Eh? Dale, es complicado. Es muy complicado, vale. Me lo dices.
Las tres primeras letras son A, Ñ, U.
No,
eso es porque no habéis escuchado nuestros programas anteriores.
Sí.
Creo que, exacto, somos muy nuevos. Yo creo que ese es el tema. Pero ahora que ya creo estamos suscritos,
sí,
ahí nos vamos a escuchar todos los días.
Enséñenos, porque es que de verdad tampoco me suena a mí, ¿eh?
Vale, la palabra es añusgas, de añusgarse, de añusgas.
Vale,
pero igual,
vale, no.
Pero curioso.
Sí, y significa atragantarse.
Mira, se aprende algo nuevo todos los días, ¿eh?
Pues chicos, ahora vamos a seguir con la siguiente sección, que se llama...
Rompiendo fronteras.
lo que hacemos aquí es mezclar todas las culturas y nos, o sea, nos gusta saber cuando venís a Salamanca qué es lo que más os choca, pues en este caso comparando con Perú y México en cuanto pues al comportamiento de la gente o algo que habéis notado que os ha pasado, no sé si tenéis algo que queráis así destacar. Por ejemplo, Cristian.
Tania, dale, sí.
Yo primero, entonces.
Siempre.
Y yo iba a decir, porque por ejemplo, Cristian antes mencionó el cambio de una ciudad tan grande a una más pequeña.
Yo creo que el principal choque que tenemos, a lo mejor hablo un poco como por a los latinos, es que a pesar de que hablamos el mismo idioma, las cosas que decimos o las expresiones no son las mismas. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que, bueno, tengo amigos latinos y sudamericanos también, y por ejemplo, los ecuatorianos, los peruanos, entienden mucho cómo hablamos los de México, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos ya nos entienden, ¿no? No tengo ni que explicarle ni nada. Pero con los españoles siempre pasa algo súper curioso que no es la misma comunicación y hay que explicarles lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, un ejemplo es cuando hay una fila de gente que está esperando para algo y tú, pues nosotros no acostumbramos decir, eres el último o tal para ponerte detrás, sino que nosotros decimos, ¿estás formado? Como estás formado en la fila y lo he dicho y se me quedan viendo como que si estoy formado, sí estudié, sí he estudiado. Yo, ¿qué quieres
yo
decir?
Una de esas.
O sea, cositas así que hay que explicar. Obviamente sí hay cosas que los españoles ya han, digamos, que puesto en su lenguaje, o sea, por ejemplo, pero, por ejemplo, chanclas, por ejemplo, que lo dicen igual nosotros y tal, pero eso sí me ha parecido súper curioso porque yo ya ahorita ya tengo un poco más de tiempo viviendo aquí y ya cambio el chip así automáticamente y ya, por ejemplo, echar a alguien de algún sitio en México es correr. ¿Has corrido a alguien o por qué no lo corres? Eso es, ya me han explicado aquí en España que eso no se dice, o que se dice de manera diferente. Entonces, principalmente creo que eso es como que un poco el choque cultural, salvo lo que diga Cristian o que Cristian tenga que opinar, pero...
No, estás en lo cierto. Al final, eso, bueno, es una de las cosas que a mí me agradan. Yo me río, o sea, esa diferencia a mí me da mucha... Bueno, me hace sentir muy bien porque intercambio, aprendo y me divierte sobre todo. De hecho, lo que de alguna u otra manera he sentido y es distinto es el frío. En enero, les juro que, bueno, aquí en Perú, como sabrán, el clima es medio templado, se podría decir, pero sin embargo el invierno, Dios, las manos las tenía congeladas y eso es lo que me acuerdo un poco. Pero bueno, en general la gente muy, muy amable, o las personas con las que me he encontrado muy serviciales. Lo que me encanta un poquito del dialecto español es que es muy cortés, o al menos eso es lo que yo he sentido. Cuando voy a una tienda, compro algún souvenir, etcétera, las personas son muy, muy atentas, y eso es algo que al menos personalmente yo siempre rescato aquí en mi país, un trato muy, muy bueno. Es importante esto de lo que comenta Tania, de este intercambio cultural, también del lenguaje, del dialecto, pero en realidad eso me divierte muchísimo, ¿no? Voy de camino. Yo cuando digo cuando estoy en Perú, digo estoy en camino, pero bueno, voy de camino. Entonces, hay cuestiones así que son distintas, pero en realidad a mí me divierten mucho. Yo la paso bien.
Y nos gustaría saber. ¿Algún sitio que vosotros recomendáis, pues por ejemplo un sitio de Perú, un sitio de México, al que os guste ir y que pues la gente que nos esté escuchando, si algún día va, que a un sitio al que tiene que ir sí o sí?
Bueno, yo de México, México es enorme, vosotros lo sabéis, pero lo que pasa mucho en México es que los españoles están acostumbrados a ir a Cancún, ¿no? A Cancún, a Riviera Maya, y a lo mejor eso es lo que conocen de México y piensan que así es todo México, ¿no? Pero México es muy, muy grande, o sea, creo que lo vi una vez en un mapa y era como 3 o 4 veces España, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo te puedo hablar de mi lado, que yo soy del Pacífico, ¿no? Yo soy de, digamos, centro, pero en el Pacífico. Y en mi ciudad hay muchas playas, tenemos unos 3, 4 municipios con playas, y las playas del Pacífico son muy diferentes a las playas del Atlántico, por ejemplo, las que tienen aquí, el agua suele ser más caliente, la temperatura de la arena también, igual, entonces... Si llegan a ir alguna vez a Colima, que es mi ciudad, yo les recomiendo mucho ir a Manzanillo, tomarse ahí un cóctel, unas cervezas, tal, en el mar. Y también Colima es conocida por tener volcanes. O sea, es el único estado en México que tiene 2 volcanes, uno de fuego y otro de nieve juntos. Entonces, los paisajes son súper bonitos. Y justo ayer estaba yo hablando de una tradición que tenemos en mi ciudad, hay, digamos que cerca del centro de la ciudad hay una piedra enorme que los niños utilizan como para resbalarse, ¿no? O sea, como para jugar y tal. Entonces en Colima tenemos la tradición de que las personas que son fuera de Colima tienen que resbalarse una vez, por lo menos una vez, en la piedra, que se llama la Piedra Lisa, por cierto, o 2 veces. Entonces, una vez es para que tú vuelvas otra vez a Colima, y 2 veces para quedarte a vivir en Colima o casarte con alguien de Colima. Entonces, tienen que ir, por favor, y si pueden, resbálense. Tal vez no 2 veces, pero tienen que visitarlo, de verdad.
Fíjate, yo nunca había escuchado lo de volcán de nieve.
Nos hemos quedado las dos un poco en plan, así.
Vale, les explico un poquito. El volcán de fuego está activo, entonces todo el tiempo ese volcán pues tiene exhalaciones, ¿no? Hay humo, hay una estela de gases y tal. Y el volcán de nieve es un volcán ya apagado, o sea, que no tiene nada. Y en temporadas de, pues digamos, de invierno, la cúpula o lo de arriba se nieva, o sea, se nieva todo lo de arriba. Entonces, pues digamos que en los meses de noviembre, diciembre, febrero, tal, tiene ese paisaje con el volcán de nieve, con nieve, y el volcán de fuego activo. Entonces es súper curioso, por eso, sí. por eso lo mencionaba así.
Es que yo creo que las dos nos imaginamos en plan un volcán echando nieve directamente, o yo por lo menos me lo imaginaba así, según lo has dicho.
Vale.
Bueno, ¿y tú, Cristian? Cuéntanos.
Qué surrealista, ya me dio ganas de regresar. No, México es lindísimo. Tuve la oportunidad de viajar a Playa del Carmen y visitar el Chichén Itzá, y es, se podría decir, bien místico, y me encanta también, ¿no? Tiene un aura bien mística y es un lugar muy, muy hermoso. Sin embargo, de Perú, toda la entrevista probablemente me la pase relatando lugares. Sin embargo, Machu Picchu es un lugar muy también místico, bonito de visitar, la majestuosidad, las leyendas, esta, como les decía al inicio, esta cultura ancestral es tan rica que a veces uno, estando en Perú, no lo termina ni de conocer. Sin embargo, aparte de ello, y que ya de hecho de Perú conocen, me gustaría que en algún momento, así como la universidad me abrió las puertas y las personas ahí me recibieron como uno más en la universidad, en Salamanca, pues de la misma manera les abro las puertas de la ciudad de mis padres, que es ese Ayacucho. Es un lugar de Perú que es muy cultural, es el lugar en el que hay más iglesias en todo el departamento de Ayacucho, hay como que 34 iglesias, si no me equivoco. Entonces, tiene mucho de Salamanca también, porque es una, se podría decir, no es una ciudad metropolitana, pero es un lugar en el que en el centro se acumula todo lo que debes de saber de la ciudad. Entonces, también cuando llegué a Salamanca me hacía acordar mucho a Ayacucho, ¿no? Ayacucho, que era un lugar muy, muy católico, se podría decir, uno de los lugares más católicos en todo Perú. Sin embargo, quisiera que ahonden un poco más si es que llegan a Perú y invitarles a mi casa. Mi casa está de Ayacucho a, se podría decir, unos 40 minutos en vehículo, y se llama Julcamarca. Es un lugar tan adentrado a la naturaleza, muy bonito. De hecho, que mis padres en algún momento pues tenían un fundo, unos huertos, frutos. Es un valle hermosísimo. Y también pasan cosas surrealistas, como con Tania, ¿no? Un lugar en donde llueve a la mitad y al otro lado está despejado y está el arco iris, o sea, de cuento. Es un lugar muy, muy hermoso y es mi casa. De alguna otra manera es una casa media incluso colonial, porque tiene esos pilares antiguos, etcétera, pero es muy bonito a la vista. Entonces, mi consejo y recomendación, aparte de Machu Picchu, que es hermosísimo, es que se vengan a Ayacucho, una ciudad que es primo hermana de Salamanca para mí, y sobre todo vengan a mi casa, que cuando vengan por acá me escriban, y de verdad es muy hermoso, muy, muy hermoso.
Pues vamos a ir para allá. Bien, chicos, pues estamos ya prácticamente en el Ecuador del programa, y vamos a empezar la nueva sección, que es y pues aquí vamos a hacer un par de preguntas para crear un poco de debate y ver qué es lo que haríais vosotros, ¿vale? Y lo primero, que es que nos ha parecido muy, muy curioso, porque en otro par de programas nos han dicho que una cosa de los que más de hecho les ha parecido es la hora de la siesta en Salamanca, que hay como 2 horas a principio de la tarde, como que la ciudad se duerme completamente. Y era, ¿lo habéis notado vosotros cuando habéis llegado aquí?
Bueno, lo de la siesta sí, al inicio sí me parece algo extraño, porque en México no se acostumbra. México es, digamos, todo de corrido, ¿no? O sea, todo seguido. También me sorprende mucho los domingos, que los domingos también esté muerto todo. O sea, que a lo mejor, no sé, puedes ir a la iglesia y a algún bar o chocolatería que esté abierto, pero no hay nada más. Y a mí eso me sorprendió, porque al menos en México funciona casi todo, excepto los bancos, funcionan los centros comerciales, los restaurantes, todo, ¿no? O sea, eso me pareció un poco diferente, pues, a lo que yo estaba acostumbrada.
¿Y tú, Cristian?
Ah, ya. Sí, es curioso. De verdad que eso me hizo acordar a que cuando era niño. Lo que pasa es que cuando yo tenía 6 o 7 años en el pueblo de Julcamarca que les había descrito, existía esa parte en la que en la tarde no hay nadie en la calle, o al menos en la plaza central, al lado de la iglesia, al lado del municipio, etcétera. No había nadie porque todo el mundo descansaba, se entendía que era después del almuerzo y las labores empezaban pues a las 5 y a las 6. Pero esa sensación yo no la sentía ya después de cuando había crecido, 11, 12, 13 años, ya estar en Lima estudiando. Y cuando llegué a Salamanca y me di cuenta que todos cerraban a las, a ver, ¿a qué hora? A las, bueno, plan de 3, 4 ya no hay nada en las calles. Entonces me hizo acordar mucho a que cuando era muy pequeño y sentí esa sensación de que, bueno, no hay nadie en la plaza, no hay nadie alrededor, y pareciera que uno viviera un pueblo, bueno, fantasma. Pero al final me hizo acordar mucho a que cuando yo era pequeño y sentí esa sensación en casa, ya estando grande ahí, ¿no?
La segunda pregunta es que si en unos años hay un futuro posapocalíptico, ¿en qué lugar de Salamanca te aguardarías? En plan...
Bueno, más apocalíptico que esto.
Digamos, imagínate un apocalipsis zombie o algo así, ¿sabes? ¿Dónde estaría tu fuerte?
Pues yo creo que las facultades son muy buen sitio, ¿eh? O sea... Sí, digamos que estás no en tu casa, ¿no? Como ahora que la pandemia nos agarró a todos en casa y el lema era quédate en casa. Yo pienso que la Facultad de Derecho sería un buen sitio para estar. a lo mejor que me acostumbré un poco, ¿no? Pero
es lo que te he dicho, sí que te ha gustado. Sí que te gusta esto. No, es que...
Mira, lo que pasa es que ahora que estaba haciendo el doctorado, que ahora mi doctorado lo estoy haciendo ahí en la Facultad de Derecho, que creo que no lo mencioné anteriormente, pero yo estoy haciendo el doctorado de Estado de Derecho y Gobernanza Global. Solía trabajar en un área que se llama Planta Jardín, que está en la parte de abajo, digamos cerca de la cafetería de Derecho. Entonces, pues yo muchas veces me quedaba trabajando hasta tarde, o sea, digamos, por ahí de las 11, 12, a veces 1 de la mañana, y algunos doctorandos, pues nos podemos quedar trabajando precisamente por lo pesado que es nuestra investigación. Y salía de noche, ¿no? Entonces, muchas veces yo decía, ay, caminando al piso desde la Facultad de Derecho para acá, algunas veces me tocó casi nevando, y decía, bueno, yo creo que me ahorraría más si me durmiera aquí que si voy al piso y luego me regreso otra vez en la mañana. Pero, mira, yo pienso que la Facultad de Derecho tiene ciertos sitios que a lo mejor tú no conoces porque son, pues, estás en grado o estás en el máster y tal, pero hay salas de estudio, tienes la Biblioteca Francisco de Vitoria casi pegada al edificio de Derecho. O sea, digamos que hay muchos sitios donde te puedes esconder aparte de las aulas y la cafetería también está en el mismo edificio, entonces yo pienso que sería un buen sitio donde esconderte, ¿no? Proveerte un poco si tienes el acceso a los sitios o tienes llaves para entrar en ciertas partes de las aulas, ¿no? Por ejemplo.
La verdad es que es una buena estrategia. Yo pensaba que te ibas a ir más por edificio histórico tipo la catedral o así.
No, porque no hay nada. O sea, a mí, a ver, que me gusta mucho, pero es que la verdad no hay mucho más. O sea, por ejemplo, en el edificio histórico pues está la biblioteca, pero tampoco puedes acceder. O sea, entonces creo que mejor la Facultad de Derecho.
Yo estaría en las torres, de al lado de la universidad, que me olvidé el nombre, las dos torres de la iglesia, al frente de la biblioteca pública.
¿La de Jerónimos?
Sí, al frente de la Casa de las Conchas hay una entrada para las dos torres enormes que dan al lado, si no me equivoco, del patio de la... No es la Facultad de Derecho, es la de Estudios Mayores o algo así.
La Pontificia, creo que dices.
Ya, pero esas torres son muy, muy altas. De hecho, puedes ver toda la ciudad desde ahí y estaría ahí. De hecho, que ahí no llegan. Bueno, es que para subir...
La escala Coeli.
Es una escalera en caracol, si no me equivoco, y es complicado para los zombies.
Bien. Vale, pues ahora vamos con el juego de esta sección. Que, ¿habéis visto cuál es el programa de Boom? O bueno, cualquier concurso de estos de preguntas, ¿vale? Os vamos a dejar un minuto a cada uno y en ese minuto tenéis que intentar responder el máximo de preguntas posibles, ¿vale? Son un poco de cultura general, ¿vale? Vale, ¿quién quiere empezar?
Voy yo porque este hombre vale. Me avienta siempre adelante, ¿eh?
Vale, os digo que en cada pregunta hay dos respuestas y una de ellas es la verdadera, ¿vale?
Vale.
¿Estás lista, Tania?
Vale, excelente, vale. Échamela.
Empezamos. ¿Ha dado nombre a una especie de polilla? ¿Barack Obama o Donald Trump?
Obama.
No, Donald Trump. ¿Se considera la picadura... ¿Se considera la picadura de insecto más dolorosa, la de un tipo de hormiga o libélula? La picadura de insecto más dolorosa.
Pues hormiga,
sí.
Pienso.
Sí, sí. Vale. ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? ¿Fútbol o baloncesto? Pues no, me he quedado yo.
Sí, sí. Pensé que era abierta.
No, ha sido mi culpa. Vale, animal venenoso, araña, camello o mariposa monarca.
La camello, araña, camello.
No, mariposa monarca. ¿Quién escribió la Odisea? Sí. ¿Quién escribió la Odisea? ¿Calisto u Homero?
Tiempo.
Homero. Bueno.
Sí. Sí, sí. Has hecho tres preguntas. Bien, digo, en plan, tres verdaderos. Bien, bien. Venga, Cristian, te toca.
Listo, ahí vamos.
Una, dos, tres. ¿Cuál es la moneda de Reino Unido, libra o dólar?
La libra.
¿Cuál es el río más largo del mundo, Nilo o Danubio?
El Nilo.
Sí. ¿Cómo se llama la princesa de la película de Brave, Mérida o Badajoz?
Perdóname, no escuché muy bien. Dime, ¿la princesa de qué película?
De Brave. La de la pelirroja de rizos.
De Disney.
De Disney, sí.
Ah, ok, ya. Ahora dime en la que creo que lanza flechas y una cuestión así.
Sí. ¿Mérida o Badajoz?
Perdóname.
¿Mérida o Badajoz?
¿Mérida?
¿O Badajoz?
No, que ha dicho Mérida.
Ya, ah, vale. Perdón, pensé que seguías preguntando. Vale, ¿cuántos corazones tienen los pulpos? ¿Uno o tres?
Bueno, uno.
No, tres.
Wow.
¿La ballena es un pez o un mamífero?
Es un mamífero.
Sí, justo.
Justo, sí. Vale. Pues ha ganado Cristian por una. Cristian ha hecho cuatro y Tania tres.
La princesa no tenía idea, yo ya, bueno, dije por decir un nombre.
Sí. Esa no se la cuenten.
Bueno, y vamos a seguir. Que estamos hablando. Para que nos contéis en nuestra sección que se llama Más allá de la USAL. Y lo que vamos a hacer aquí es hablar de la gastronomía de vuestro país, pero pues en vez de que os preguntemos tal cual que cuál es la comida típica, lo que queremos hacer es que cada uno nos diga cuál es la comida típica, pero en vez de decirnos el nombre, nos tiene que decir qué ingredientes lleva, cómo se cocina, y los demás tenemos que intentar adivinar de qué plato se trata. ¿Vale?
Okay.
¿Quieres empezar tú, Tania, o empieza esta vez Cristian?
No, que empiece el ganador, chicas, por favor.
Bueno, gracias. Perfecto, yo lo hago. Bueno, es tradicional y de hecho que también la conocen en todo el mundo, lleva pescado y le ponen mucho limón.
Pescado mucho, con mucho limón.
Sí, cebolla. A veces le ponen un poco de camote fresco, ya, y sal, lo de siempre, pero básicamente tiene pescado y limón en trozos.
Una pregunta, ¿qué es el camote?
El camote es una especie, si no me equivoco, de como la papa, pero es dulce y es de color naranja, ¿sí? ¿Cómo le llaman ahí? De repente Boniato. Tiene otro nombre. Ah, ok, es eso básicamente. Ajá.
Sí, vale.
Pues ni idea. No, pues sí. Yo te iba a decir fish and chips.
Otra pista más, a ver, normalmente se come en verano y en la playa. Y normalmente la acompañan con una cerveza, esa es la tradición.
Tania parecía que sabía algo que nosotras no sabíamos. Sí.
Yo creo que tengo una idea, creo, a ver si es verdad, porque se parece a uno mexicano y porque la comida peruana me gusta.
A ver.
Creo que es el ceviche peruano.
Exacto, el ceviche peruano es un plato riquísimo, exótico y tradicional. Sí, sí.
Excelente.
¿De México?
Venga, Tania, te toca a ver si se adivinamos.
Uy. No le voy a decir los típicos, pero a ver, está hecha sobre una tortita de maíz, encima le puedes poner una pasta de alubias, carne y pico de gallo o guacamole encima. ¿Vale? Esta tortita va frita, o sea, es una tortita de maíz frita con la pasta de alubias la carne y guacamole o pico de gallo encima. ¿Qué puede ser?
Si no son tacos,
ya me iba a ir también.
El caso
no,
es que
no sé
con quién, yo eso sí que lo he visto, lo de él. Es que además creo que lo he comido, no sé si con no sé qué habéis dicho, como con alubias, el puré de alubias, o cómo habías dicho que llevaba.
Sí, es el puré de alubias, que en México se llaman frijoles, son frijoles fritos, sí. Encima.
Sí, pues que me quiere sonar encima que lo he comido, pero no caigo del nombre que...
¿Tú tienes alguna idea, Cristian?
Bueno, yo lo único que comí en México eran chiles, algunos burritos y la cerveza. ¿Cómo se llama la cerveza? Tiene un nombre muy bonito y es tradicional también. Ay, me olvidé. Porque tiene, si no me equivoco, la imagen de...
¿Modelo, no?
De un azteca o de un maya, no lo recuerdo muy
¿Indio?
Bien.
Es el...
Ajá, ¿Indio? Y sí, es una cerveza muy rica. Pero nada, yo no paso de los chiles y los burritos.
¿Cómo se llama también?
Me preguntan mucho a mí eso, porque a los mexicanos nos gusta sufrir con el chile, pero no sufrimos, nos encanta. Bueno, la comida que les digo se llaman sopes.
Bueno, lo probaremos. Pero,
consejo, cuando vayan a comer a México, el habanero es el ají que pica, pero wow, te puedes hasta desmayar. Es que tienen como 4 ajíes y el habanero es el que no, ya sin palabras.
Sí, buscaremos los dos planes.
Nos dicen mucho en México, bueno, hay como un meme de esto, de cómo interpretar si pica según un mexicano, ¿no? Entonces, si un mexicano te dice, no pica,
es que pica.
Si un mexicano te dice, pica un poco, pica mucho. Si un mexicano te dice, pica más o menos o tal, pica muchísimo. Y si un mexicano te dice, uff, pica riquísimo, está cocinado en el mismo caldero del infierno.
Eso no hay que comerlo.
Es que esa era mi idea, para que cuando vayas a Aida, pues pide el habanero.
Yo me paso muy mal con el picante, yo no lo aguanto. O sea, yo con que lleve una pizca, ya, muy mal.
A mí me gusta, pero no mucho, en plan lo justo.
Es cuestión de irse acomodando al picante.
Bien, chicos, pues vamos ahora a la última sección del programa. Oh. Pero aquí
a jugar, usaleros.
¿Vale? Vamos a hacer la sección se llama a jugar, usaleros. Entonces, aquí vamos a hacer dos minijuegos. El primer minijuego es ¿qué noticia es la verdadera, ¿vale? Os voy a leer tres noticias que han pasado en Salamanca, ¿vale? O sea, estas han pasado en Salamanca, pero solo una es la verdadera, ¿vale? Tres noticias y una sola verdadera.
Ok, perfecto.
Vale, empiezo. Perfecto. Una chica embarazada se queda encerrada en un bar de copas mientras da a luz. ¿Vale? La segunda. Surf y natación en medio de diluvio universal de mayo. Salamanca, hace un par de años, tuvo un diluvio universal en mayo. Y tercero, un estudiante de 19 años intentó atravesar el río Tormes dentro de una bolsa de hámster, pero la corriente la arrasó. A. Una chica embarazada da luz en un bar. B. Salamanca tuvo un diluvio universal. O C. Un estudiante de 19 años intenta atravesar... ¿Cuál es la verdadera?
El embarazada, ¿sí? ¿Puede ser?
Yo digo lo del diluvio en mayo.
Vale, una ha acertado y es la del diluvio en mayo. Y es que, si no me equivoco, fue en 2018... Oh. Y es que llovió un montón, ¿vale? Un montón. Y las carreteras, pues a lo mejor tenían un metro de agua o algo así. Entonces, pues un chico cogió una tabla de planchar y se dedicó a surfear por las calles de Salamanca y fue grabado y demás y salió como un acontecimiento súper raro y eso. Y luego lo del estudiante de 19 años sí que es verdad, pero no ha pasado en Salamanca, ha pasado en Erie, en Dunkerque, en Nueva York. Y bueno, luego lo de la chica embarazada era inventada.
Bueno, ya...
Es que si lo de la embarazada hubiera sido de verdad, imagínate a todos los que estaban tomándose una copa y de repente ver nacer un niño. Lo que ha pasado en un bar de copas, lo que ha pasado en un bar de copas, y además que ha pasado hace un par de semanas o así, es que un chico sí que se quedó encerrado dentro de un bar de copas, claro. Seguro que no se lo pasó mal. Y bueno, el segundo minijuego, os vamos a poner tres cortes. Y tenéis que adivinar cuántos años tiene la persona que está cantando. Yo os daré tres opciones.
Ella nunca me falla, siempre la tengo cerca. Y si algún día de mí ella se aleja, moriría de pena. Por ella yo daría la sangre de...
Vale, y las opciones son 67 o 14.
Yo voy por 32.
Yo ¿Y tú también creo que 32.
Oh, pues la respuesta correcta es 14, porque es la voz de Israel del programa Idol Kids de este año, de 2022.
Wow.
¿Sabéis qué es Idol Kids?
No, la verdad es que sí, no, sí. Pero qué voz, sí. Qué voz, que la verdad yo le puse 32 y qué potencia de voz, de verdad.
Pues Idol Kids es un programa que está ahora en España en el que participan solo niños. Y la verdad es que el forado lo dijo, que menudo vozarrón, que no parecía que tenía 14 años.
No, se nota. Bueno,
vale. Y las opciones son años, 71 o 19. 28, 71.
Parece un bingo.
No sé, Emily tiene 28, bueno.
Sí, esa canción sí que la conocemos, pero creo que no era Emily, ¿eh? O sea, no... A lo
es
mejor
una
es otra señora.
Es una cover.
Ah, vaya, ya.
Yo... no sé, pero me voy a arriesgar y voy a decir que 71.
Pues acertó Cristian, porque la chica se llama Diana y tiene 28 años y ha salido en el programa de La Voz de aquí de España el año pasado. Y oye, que podría tener 71, que es que tiene voz como de más
claro,
mayor. Pero...
Exacto.
Sí, exactamente, por eso me engañó.
Llorona, 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 llévame al río. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más triste su pena. Atrápame con tu rebozo, llorona, con tu rebozo, llorona.
Ay. 4, 37 o 40.
Yo voy por 44.
Yo voy... Yo voy por 24. A ver.
Ahora sí que acertó Tania.
¡Ah!
Y la chica... Es Alba Reche y participó en Operación Triunfo de aquí de España en 2018.
y pues tiene 24 añitos. Bueno, tenía, claro, fue hace 4 años.
Interesante, interesante.
Bien, pues después de estos juegos, ya sí que sí, hemos llegado al final del programa. Pero no nos queremos ir sin antes preguntaros si tenéis pensado volver a vuestras ciudades o quedaros en Salamanca o iros, pero que si tenéis pensado un futuro aquí en Salamanca.
Bueno, yo definitivamente sí que me veo un futuro aquí en España, no solamente en Salamanca, sino en España. Obviamente, cuando yo vine, mi intención inicial era regresar a México para estudiar, bueno, perdón, para trabajar en el área académica en mi ciudad. Pero bueno, es que uno nunca sabe lo que le depara la vida. Y pues nada, pues hace poquito tuve un bebé, así que pues yo creo que ya definitivamente me quedo por acá. Mi bebé está pequeñito, tiene unos meses, pero bueno, yo no descarto volver a mi país, pero de momento me quedo por aquí.
¿Y tú, Cristian?
Bueno, en mi caso, bueno, primero, y no quiero dejar pasar esto, agradecerles por la invitación, ¿sí? También a Tania, a Zaida, compañera, que perdóname que no me acuerdo tu nombre,
Ana.
Ana, agradecerles por la invitación y por darnos este espacio para expresar lo contentos que estamos en la universidad, con lo que hemos aprendido y con lo que vamos conociendo también. En mi caso, de hecho, que tengo que regresar a Salamanca, sobre todo porque para mí Salamanca es disfrutar. Ahora estoy en Perú, obviamente. Sin embargo, en un futuro, espero cercano y ya terminando tal vez los proyectos académicos y laborales, me puedo venir para Salamanca para seguir disfrutando. Como les digo, cuando hay algo que te gusta, el tiempo es lo que falta. Entonces, sí, de hecho que vamos a tener que regresar y eso es lo que me motiva también a estar ahí pendiente y avanzando con las cosas que tengo por hacer, claro.
Uh-huh. Bueno, daros las gracias a vosotros, ¿no? Porque sin vosotros este programa no habría salido adelante y la verdad que hemos pasado un buen rato y hemos conocido un poco más de vuestras localidades, así que muchísimas gracias Tania y Cristian y pues
muchas
nada,
gracias.
Encantadas.
Muchas gracias de verdad por invitarnos y segundo lo que dice aquí nuestro amigo Cristian, Salamanca nos ha unido y no vamos a dejar de volver a ella. Muchísimas gracias a vosotras por invitarnos, por darnos esta voz, chicas, y esperamos seguir participando.
Todos los viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio,
Usaleros por el Mundo,
presentado por Ana Flores y Zaida Serrano y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el Mundo.
Feel like we're living.